Iglesia, Al Punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad, cultura e interés social. Hoy jueves te acompaña Rodolfo Pisa y Jorge Mora, solo aquí por CRC 89.1 Radio.
Hola, buenas tardes. Estamos en 89.1 Radio. Quien les habla, Rodolfo Pisa, Jorge Mora, que está entrando en este momento a la cabina, y nuestras dos invitadas. Buenas tardes a todos los que nos siguen por este medio y por los distintos medios alternativos, por supuesto en los horarios que corresponda. Hoy, como señalamos antes, tenemos dos invitadas de lujo. Dilani Rivera, psicóloga, especialista en psicoterapeutas, especialista en psicología clínica, ¿verdad? Uh-huh. Y Joan Ley, delegada ejecutiva del proyecto Ser y Crecer, y además ella es internacionalista. Bienvenido, Jorge.
Muy buenas tardes, don Rodolfo. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en esta hermosa y soleada tarde de jueves. Dilani y Joan, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, creo que tenemos un tema que es realmente importante, que tenemos que conversar, ¿verdad? Uh-huh. Y mucho que aprender también sobre cómo manejar diferentes situaciones de vida que son una realidad. Y que realmente tenemos que ver cuál es nuestro papel en la sociedad ante estas situaciones. Pero más adelante lo vamos a ir conversando. Gracias, don Rodolfo.
Sí, la verdad que hoy es un día casi de inicio de verano. Digamos que noviembre es esos meses que no es ni octubre ni es diciembre. De pronto estamos en el invierno y de pronto estamos en el inicio del verano. Entonces no puede uno confiarse demasiado. Pero algo parecido a lo que decía Clemenceau un poco sobre la administración pública, un poco en plan de chota. Él decía que la administración es ese lugar donde la gente que llega tarde se topa en las escaleras con la gente que se va temprano. Entonces así le pasa un poquito al mes de noviembre. Sí. Nos topamos con el octubre que llega tarde, que todavía nos revela, y el verano que viene, que llega, que se quiere ir, el invierno que se quiere ir pronto, y el verano que quiere entrar también. A mí me gusta empezar por las personas. Vamos a ver, hablemos primero con Dilani, ya ahora sí creo que lo dije bien, Rivera. ¿Quién es? Digamos un poco, ¿por qué escogió lo que escogió? ¿Ser psicóloga? ¿Por qué dedicarse a Ser y Crecer? ¿Y dónde viene? ¿Y dónde nació? ¿Dónde estudió? Y así algo sencillo que los que nos escuchan las conozcan.
Ok, bueno, primero agradecerles, ¿verdad?, por este espacio. La verdad es que es un honor poder estar aquí. Cuando Joa me dijo, la verdad es que yo dije, sí, definitivamente es un honor. Así es que les agradezco muchísimo que nos invitaran. Bueno, yo nací en San Francisco de... Bueno, no nací en San Francisco, nací en Acarit. Pero soy de San Francisco de los Ríos, correcto, ¿verdad? Sí. Vivo en el bosque, súper cerquita, ¿verdad? Súper cerquita a la fundación también, lo cual es maravilloso. Estudié en la Universidad Hispanoamericana, ahí fue donde me gradué. Actualmente, de hecho, trabajo con un colega, David, que él, de hecho, fue compañero mío también en la universidad. Entonces, lindísimo, porque al final nos volvimos a topar en el camino, ¿verdad?
Ah, qué bonito.
Sí, lindísimo. La verdad, vieras que nunca me imaginé que fuera a digamos, a dedicarme al área de abuso sexual. Nunca, ¿verdad? Hasta ahorita. Uh-huh. Ahí fue donde llegué a la fundación.
Antes de eso, claro. ¿Por qué estudiaste psicología?
Ok, eso fue algo muy interesante. Al inicio yo no quería psicología, quería enfermería, imagínate, ¿verdad? Nada que ver. Pero yo sabía que tenía algo que ver con gente.
Salud, sí.
Exacto, yo dije, tiene que ver algo con gente y algo con salud. Entonces dije, ok, voy a estudiar, ¿verdad? Enfermería. Pero vieras que me empecé a dar cuenta que me empezó a llamar muchísimo la atención, valga la redundancia, con gente. Yo decía que, o sea, me llama mucho la atención el poder relacionarme con la gente, el poder ayudar a las personas, me llama poderosamente la atención todo lo que tiene que ver con el cerebro, cómo funciona la conducta, el comportamiento humano. Entonces yo dije, creo que tal vez va por psicología, yo creo que por ahí va, ¿verdad? Mi mamá es psicóloga también, entonces por un lado a veces tenía como cierta resistencia, que yo decía, ay no, estudiar lo mismo que la mamá, no, ¿verdad? Pero después yo dije, no, la verdad es que si es lo mío.
Yo empecé con arquitectura, también pasé a derecho, pero también porque me resistía a estudiar lo mismo que papá. Empezaba a estudiar como el papá.
Pasa, sí, claro.
Eso es una anécdota.
Yo me salí al revés, yo empecé con administración, que era el papá, y después más bien me pasé a computación.
Pero al final también terminaste haciendo mucho de administración.
Es correcto.
Estamos aquí conversando, Jorge Mori, quien les habla, Rodolfo Pisa, con Dinani Rivera y Joan Ley. Ellas son de la Fundación Ser y Crecer. Vamos a hablar con ellas de eso, la importancia, pero todavía estamos conociéndolas, ¿verdad? Uh-huh. ¿Algo más que quieras destacar?
No, y entonces ahí fue donde decidí, ¿verdad?, por la carrera, y hasta la fecha no me he arrepentido, ¿verdad? No, nunca me dio como por decir me voy a salir, ¿no? Fueron los 7 mejores años de toda mi vida. Uh-huh. Lo amé muchísimo.
Tanto así como...
Sí, me encantó.
Sí, bueno. Para decir eso es algo muy fuerte. Sí. Muy poca gente le ha oído decir que sus mejores años de su vida fueron.
Sí, sí. Yo no, obviamente sus altibajos, pero
mucho
me encantó.
La universidad y el colegio y todo, pero así como decir, esos son mis mejores años de mi vida.
¿En serio?
Creo que casi todos han sido, salvo algunas excepciones.
Sí, 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 sí.
He tenido mucha suerte en la vida. Joan, contanos un poco de vos. Joan Ley, ella es internacionalista, como dije, y es delegada ejecutiva del proyecto Ser y Crecer. Ahora, primero conozcamos a Joan.
Muchísimas gracias, igual que Dilani, pues muy complacida y agradecida por la invitación al punto con don Rodolfo Pisa y con Jorge Mora. ¿Quién es Joan? Bueno, Joan es un personaje. Yo nací en San José, pero en realidad soy de Guanacaste. ¿De qué parte de Guanacaste? Soy de Cañas, Bagaces y Liberia, literalmente.
De los tres.
Y le
de
voy
la
a
altura, como dicen.
Y le voy a contar por qué. Porque yo hice la primaria y parte de la secundaria en Liberia. Vivía en una finca y la finca estaba en el cantón de Bagaces. Uh-huh. Pero quedaba más cerca de Cañas. Entonces, esos eran...
La ciudad más cercana era Cañas.
La ciudad más cercana era Cañas, exactamente. Entonces, ahí esa era la relación pueblo que teníamos, ¿verdad? Era Cañas, compras, necesidades, pues al estar más cerca de la finca, pues era Cañas.
Hay que, una cosa que mucho costarricense no sabe, es que cuando se incorpora el partido de Nicoya, lo que hoy es Bagaces, Cañas, Tilarán... Avangares eran ya de Costa Rica, no se incorporaron, es decir, incluso en el acta digamos, de la primera acta donde se conoce el acta de independencia, hay un representante de Bagaces. De manera que no, mucha gente cree que la anexión es de toda la provincia, no es exactamente así, muy importante
exactamente.
También.
Hasta el río El Salto llegaba, que es...
Porque primero se incorporó Nicoya, después Santa Cruz, creo, un día siguiente, y tardó un rato más largo Liberia, que eran como partidos, digamos, no solo fue Nicoya, pero bueno. Bagaces en el centro, vivías en Bagaces. Ahí estudiaste en Liberia, más bien.
Estudié en Liberia, exactamente. Ya en 1993 me trasladé a San José para estudiar en la universidad. Estudié en una universidad privada, la UIA. Ahí estudié Relaciones Internacionales. hice la práctica profesional en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Uh-huh. Y posteriormente trabajé 20 años,
En el Ministerio.
En el Ministerio y en el Servicio Exterior de la República. Internacionalista es una palabra, una profesión muy amplia. ¿Verdad? El internacionalista sale preparado para hablar de economía, de política, de geografía, de historia, antropología, temas varios. Y eso me ha facilitado muchísimo en el transcurso de la vida, ¿verdad? Y eso también en las oportunidades laborales. Al tener conocimiento sobre recaudación de fondos, sobre proyectos, sobre cooperación internacional, eso me permitió ingresar a la Fundación Ser y Crecer y por lo tanto encargarme precisamente del área de proyectos, que ya más adelante pues hablaremos un poquito de cada uno de ellos. Básicamente,
¿cómo fue ese cambio de Bagaces hacia la capital en ese momento, verdad? Para vos.
Bueno, es muy interesante y lo voy a resumir con un ejemplo. En Cañas ni siquiera teníamos semáforo en aquellas épocas y mi papá me enseñó a manejar, bueno, a mí y a mis hermanos nos enseñó a manejar en un chapulín. Entonces aprendimos a manejar en un chapulín en la finca. Después teníamos un Suzuki de campo de 1973, me acuerdo claramente porque en algún momento determinado quisimos ponerle halógenos y el mecánico nos dijo, bueno, escoja halógenos o motor, ¿verdad? O sea, no era posible las dos cosas. Entonces aprendí a manejar en ese vehículo, en ese Suzuki de campo. Cuando llegué a San José, ya a vivir, porque obviamente venía ocasionalmente, pero ya a vivir ya era otra cosa. Y aquí nos encontramos con una figura que se llama rotondas. entonces es algo que en Guanacaste, en Cañas en aquel momento no teníamos, ni siquiera en Liberia teníamos rotondas en aquel momento. Entonces para mí era imposible, en verdad. Habían otras cositas tal vez que pareciera que a uno no lo golpean en la vida, ¿verdad? O en su forma de ser o en su forma de sentir las cosas. Y es, por ejemplo, los edificios, ¿verdad? Uno dice, San José no es una gran metrópoli, no tiene aquellos grandes edificios, pero entendamos que en Cañas el edificio más alto era la municipalidad y tenía dos pisos, ¿verdad? Entonces, son cositas en las que a veces también uno empieza a consumirlo en su vida diaria, ¿verdad?
Uh-huh. Vamos a ver, bueno, a propósito de las rotondas, un poco a título de inventario nada más. Hay un debate sobre si el país de las rotondas, de roundabouts, es Inglaterra o el Reino Unido o es Francia. Y hay un cálculo, ahí hacen un concurso a ver quién tiene más rotondas, pero los dos países tienen mucha rotonda. Y nosotros tardíamente las incorporamos, digo tardíamente porque cuando yo era chiquillo prácticamente habían solo la única que yo conocía en esa época era ahí la del parque, la del parque Morazán, ahí por la escuela Buenaventura Corrales, por donde está, digamos, el teatro, el templo de la música. Ahí sí había una rotonda, pero digamos, rotondas amplias fueron después. Eso me delata como un poquito por la edad. Pero vamos a ver, ustedes están al frente de la Fundación Ser y Crecer, ¿no? ¿Qué es la Fundación, Dilani? ¿Cómo le explicamos a la gente?
Esta fundación tiene como objetivo trabajar lo que es la prevención y la atención de lo que es el abuso sexual. Ahorita trabajamos todas las edades. La mayoría que tenemos en este momento son niños y adolescentes, sin embargo, también trabajamos con personas adultas. Tenemos incluso pacientes de 50 años, 40 años, 60 años, ¿verdad? Trabajamos de forma virtual, de forma presencial, ¿verdad? Tenemos un rubro, tenemos un bosquejo, un esquema, ¿verdad? De cómo trabajamos también con los pacientes. Y eso es lo que buscamos, ¿verdad? También uh-huh. buscamos la visibilización de lo que es, ¿verdad? El abuso uh-huh. sexual, súper importante, a través de talleres, a través de programas, ¿verdad? De Joan, que nos está ayudando muchísimo, obviamente, con la parte de proyectos. Entonces, es parte también de lo que la Fundación busca, es su objetivo principal, ¿verdad?
Sí, hay algunos medios de comunicación, sobre todo en Europa, en Estados Unidos he visto también sobre eso, que era una... a entrevistar gente ya mayor que contaba sus historias en distintos campos, en el campo de la educación, en el campo familiar, en el campo... supongo que eso ayudó a visibilizar más el problema. Uh-huh. A veces incluso gente, entrevistaban de pronto gente de 80 años que contaba su vida y sus traumas causados por el abuso sexual. Uh-huh. Abuso sexual y, entonces, bueno, visibilizar el tema es algo fundamental.
Claro.
¿Qué estrategias tienen para visibilizarlo? Uh-huh. Aparte, no sé si Juan o Dilani quieren...
Claro, tenemos varios programas, don Rodolfo y don Jorge. Está el programa de difusión, ¿verdad?, del tema del abuso sexual infantil y en general. Para esos efectos tenemos no solamente lo que son las redes sociales, que en este momento estamos en todas las redes sociales y nos encuentran como Fundación Ser y Crecer. Estamos en TikTok, en Instagram, en X o Twitter, en Facebook, etcétera. No solamente es esa parte, también remitimos en algunas ocasiones información a los medios de comunicación, pero también tenemos el programa de material didáctico, el de literatura. La Fundación Ser y Crecer, desde su creación en 1990, ha generado su propio contenido con la finalidad de dar a conocer el tema del abuso sexual, el incesto, y además darle herramientas a algunos profesionales para temas de intervención del abuso sexual, en intervención primaria, ¿verdad? Uh-huh. En situaciones de abuso sexual, como por ejemplo, tenemos un libro que es prácticamente un manual para los educadores uh-huh. y educadoras en caso de que se presente una situación de abuso sexual en un centro educativo. Por ejemplo, tenemos dentro de los programas también tenemos el de recaudación de fondos, que es el autofinanciamiento. Bueno, ustedes saben, la fundación tiene, las fundaciones normalmente pues sobreviven con donaciones. Uh-huh. Pero además de eso, también participamos en charlas, participamos en haciendo artículos en medios de comunicación, participaciones en radio, muchas gracias.
No, todas las veces que quieran, que se pueda. No, yo creo que el tema es muy importante, claro. Muy, muy importante.
Sí, es una gran gama de programas que tenemos y que nos da muchísima facilidad, material didáctico también. Participamos también en licitaciones, uh-huh. en contrataciones directas, que nos permitan, ¿verdad?, participar dentro del área del expertise, que el expertise de la fundación pues es única y exclusivamente el tema del abuso sexual uh-huh. y el incesto.
Uh-huh. Hay un tema que
es en menores de edad, o también el abuso sexual en mayores.
En mayores, en realidad en personas de todas las edades.
De todas las edades, uh-huh. o sea, digamos. Uh-huh.
Eso sí, la mayor parte de la atención, por ejemplo, está en personas menores de edad. Y eso probablemente tiene una razón de ser. En el último informe del Observatorio de Género del Poder Judicial, los números fueron muy alarmantes, porque el 76,94% de las situaciones de abuso sexual conocidas por el Poder Judicial, es decir, que han llegado a instancias judiciales, son hacia personas menores de edad con alguna discapacidad. Entonces, ese número pues tiene mucha relación en el hecho de que la mayor parte de nuestros pacientes uh-huh. son personas menores de edad.
Sí, y relacionado un poco con el tema de los menores de edad, creo que uno de los principales retos que tenemos hoy también es la tecnología.
Claro.
¿verdad? De hecho, esta semana recibí una llamada de una persona, ¿verdad?, que me pedía consejo porque una nieta estaba envuelta en una situación con otros adultos por medio del celular, con una supuesta amistad que habían iniciado con redes sociales, que fue escalando a intercambio de fotografías y solicitudes, ¿verdad?, de fotografías de la menor y de otras personas mayores de edad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejar esa situación, verdad? Y que también es algo que es duro, pero que también al final de cuentas es una realidad a la cual nos enfrentamos, ¿verdad? Porque tenemos la tecnología y el mundo conectado a la mano con un teléfono celular. Entonces, y es realmente, digamos, él me decía, o sea, le quito el teléfono, esa es la solución. Bueno, acceso a internet realmente puede tener en el teléfono de una amiga, en una computadora prestada, en una computadora de la escuela o del colegio. Entonces, es complicado, digamos, enfocarse únicamente a la eliminación del acceso de un dispositivo como tal, claro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejar, verdad, este tipo de situaciones? ¿Qué consejos podríamos nosotros recibir de parte de ustedes, que son expertas en esta área también, para casos? Una de las recomendaciones era, pues, hay que poner la denuncia, ¿verdad? Hay un, claro, teléfono involucrado, entonces se puede utilizar. Pero ¿qué recomendaciones nos darían ante estas situaciones?
Bueno, yo creo que primero me gustaría, antes de responder a su pregunta, ¿verdad?, muchas veces no vemos esto como un abuso. Y creo que es lo primero que tenemos, sí, que quitar del camino, ¿verdad? A veces nos dicen, no, es que no hubo un tocamiento directo, no hubo algo más allá, entonces eso no fue un abuso.
Sí, no hubo contacto físico.
No hubo un contacto físico. Entonces, y existen tipos de abuso, ¿verdad? Ese es un tipo de abuso indirecto, que es, ok, le mando fotografías, le pido fotografías, mándame videos, devuélvamelo, ¿verdad? Yo le mando, usted me manda, ¿verdad? Y sí, estamos sumamente expuestos, ¿verdad?, a nivel de redes sociales. Nosotros lo trabajamos mucho con los chicos desde la parte obviamente preventiva, pero también es muy difícil porque desde que están chiquititos, como lo estabas diciendo, ya ellos están con un teléfono en la mano, ¿verdad? Entonces, es a veces como muy difícil que ellos puedan decir, no, ya no lo voy a utilizar. Entonces, eso se trabaja mucho también con padres, ¿verdad? ¿Qué tanto le estás dando el teléfono? Horarios, ¿verdad? ¿Qué tanto estás anuente de lo que tu hijo está observando? ¿Con quién está hablando? ¿Cómo está hablando? ¿Verdad? Hacerle consciente de que esto es un tipo de abuso, ¿verdad? Que no solamente es como un jugueteo de va y viene, ¿verdad? De que le mando fotos y muchas veces también porque como son pareja o somos novios, entonces no, eso está muy bien, ¿no? No es la gran cosa, ¿verdad? Entonces,
parte de la confianza que nos tenemos, exacto, como pareja.
O, ok, ¿quieres que haya confianza? Hacelo, ¿verdad? Entonces también hay como una forma de manipulación, ¿verdad? Entonces es también como visibilizar la parte de número uno, sí, esto es parte de un abuso, es un abuso, ¿verdad? Y por supuesto todo esto que hablabas de las denuncias, etcétera, pero sí creo que tiene mucho que ver con el trabajo con padres directamente cuando son niños, que yo creo que es esa parte de regular qué tanto se les está regulando el uso de este dispositivo, ¿verdad? Existen ahora muchos medios, ¿verdad?, para poder frenar esto en redes. Incluso creo que ahora hay algo muy nuevo que es que se les pone como un timer, digamos, al teléfono donde les bloquea automáticamente después de cierto tiempo la utilización sin que el papá esté presente. Ya simplemente se bloquea automáticamente. También podría ser esto. Pero creo que se trabaja mucho desde la parte también de lo que está pasando en la mente del menor, ¿verdad? ¿Cómo está viendo las redes sociales? O sea, ¿cómo está emocionalmente, qué está depositando también en las redes sociales? Quiero aceptación, quiero ser parte, quiero poder pertenecer, el sentimiento de pertenencia, ¿verdad? El sentimiento de que quiero que la gente pueda verme y pueda visibilizar un poco, ¿verdad? A través de mi cuerpo, a través de lo que yo soy. Entonces, se trabaja autoestima, se trabaja, ¿verdad?, el autoconcepto, la autovalía, ¿verdad?, de que vos vales mucho, ¿verdad?, va muchísimo más allá de tu cuerpo, va más allá. Entonces, es como también ir trabajando en todo esto, incluso desde la parte de la niñez, ¿verdad?, de incluso desde muchísimo más atrás del evento del abuso, ¿verdad?
Puesto a resumir, aquí entre los cursos de capacitación se destaca, aparece en la primera línea de parte del documento de la Fundación, los principios orientadores para comprensión e intervención terapéutica. Si tú pudieras resumir algo de esa parte, de ese principio, ¿qué principios orientadores escogerías? Así como unos pocos para que los que nos oyen y nos siguen pues puedan entender un poquito mejor dónde alcanza las posibilidades.
Uh-huh. Ok, yo diría que el principal, tal vez, y el más importante, y nosotros lo trabajamos mucho, es la parte de la raíz de la situación. Yo trabajo mucho, ahorita que cuando me estaba preguntando esto, se me vino mucho a la mente un tipo de técnica que nosotros utilizamos que se llama Iceberg. No sé si lo han escuchado.
Sí, ¿verdad? Lo he escuchado, pero
como muy por encimita. Ok, tiene que ver mucho, ¿verdad?, con esta parte de hay algo que estamos viendo, pero hay otra parte que no estamos observando. ¿Qué estamos haciendo para trabajarlo? Hay raíces que tenemos que trabajar dentro de la sesión terapéutica, ¿verdad? Entonces, creo que tiene mucho que ver con este punto de, ok, vamos a profundizar en la situación del abuso. Nosotros, digamos, creo que lo mencioné al inicio, tenemos como un bosquejo en el cual nosotros vamos trabajando. Primeramente no nos adentramos directamente en el tema del abuso, sino que primero vamos trabajando la parte de la autoestima, confianza, autoconcepto, cercanía, vínculos, digamos círculos de la persona, de quienes se rodea, ¿verdad?, etcétera, y ya después nos adentramos en lo que es el tema del abuso como tal, porque no queremos revictimizar al paciente, ¿verdad? Sin embargo, siempre nos vamos en este tema del iceberg a la raíz, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Con quién pasó? ¿Quiénes estuvieron involucrados? Obviamente lo hacemos desde una forma muy sutil, sin que el paciente se sienta invadido emocionalmente ni nada, ¿verdad? Pero sí tocamos la raíz del tema, porque es parte de lo que tenemos que subsanar, es parte de lo que tenemos que trabajar, ¿verdad? Entonces creo que es como la parte más principal de todo esto, ¿verdad? Poder, digamos, interiorizar en el área de qué fue lo que pasó y que el paciente pueda conectar con el tema del abuso, que muchas veces no se da, o el paciente incluso pone algo llamado en psicología mecanismos defensivos, ¿verdad? Es como levanto todas las murallas para no entrar ahí, no hablarlo, no trabajarlo, pero tenemos que botar y derribar todas esas murallas para poder entonces entrar en el trauma, ¿verdad? O sea, en la herida y en este caso en lo que fue el abuso, ¿verdad?
Estamos conversando con Dinani Rivera y Joan Ley, de la Fundación Ser y Crecer. Vamos a un corte comercial y seguimos nuevamente en 89.1 FM Radio.
Ya volvemos con más del programa Al Punto con Pisa, aquí por CRC 89.1 Radio.
Agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con Agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel.
Es más fácil y económico prevenir que corregir. CETECOM existe para ayudar al sector bancario, hospitalario, instituciones gubernamentales y empresas privadas para dar un servicio de calidad y a un precio justo. Se especializan en la venta, instalación y soporte técnico de generadores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Deep Sea Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodega Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita cetecom.com. CETECOM. Más de 26 años a su lado.
History Channel te invita a su History Fest, con la visita por primera vez en Costa Rica de la estrella de El Precio de la Historia, Rick Harrison. No te lo puedes perder. History Fest Costa Rica, sábado 18 de noviembre, en City Mall Alajuela, Costa Rica, desde las 12 del mediodía.
Infórmate de la actualidad del país y el mundo con nosotros. Todos los días, desde las 6 de la mañana, iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio.
Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo, en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e infórmate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales.
Al punto con Pisa, los lunes y jueves de 3 a 4 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio.
Bueno, buenas tardes nuevamente a las personas que se nos han unido en estos últimos minutos. Nos encontramos en Al punto con Pisa en CRC 89.1 Radio. Hoy con Dilani y Joan, que representan a la Fundación Ser y Crecer. Joan y Dilani, un poco más sobre los proyectos que la Fundación como tal ha venido desarrollando. ¿Qué nos pueden comentar?
Bueno, dentro de la gama de proyectos que tenemos disponibles están también algunos, firmamos convenios con instituciones gubernamentales o sector privado. Puedo comentar, por ejemplo, que tenemos ya por segundo año consecutivo un convenio con Cosquillitas, que es una obra de teatro. Uh-huh. En este momento se produce por la compañía Arquetipo. Y Cosquillitas es una obra de teatro unipersonal que trata la vida de Odette, quien es sobreviviente de abuso sexual infantil. Entonces, la obra trata sobre el relato de lo que ella vive ya siendo adulta, producto de un abuso sexual infantil y los procesos que ella tuvo que pasar, enfrentarse, por ejemplo, a situaciones diarias, como también enfrentarse a situaciones ante autoridades judiciales, ¿verdad? Que en algunas ocasiones pues se ha escuchado que no me creen, o que se burlan o que tal vez responsabilizan a la víctima. Entonces, en este caso, la Fundación Ser y Crecer patrocina Cosquillitas, esta obra de teatro, que para el próximo año estaría haciendo gira a nivel nacional. Y Cosquillitas le brinda un apoyo económico a raíz de las ganancias por la venta de tiquetes.
¿Tenemos fecha para la obra de teatro?
Tenemos una fecha, bueno, ya se dieron las sesiones de este año, pero la próxima semana tenemos una presentación especial en la Asamblea Legislativa, el día jueves 16. Como muestra de, en primer lugar, presentar la obra de teatro ya a diputados, cuerpo diplomático, cuerpo consular, agencias de organismos internacionales, pero además de eso, como un agradecimiento a los congresistas de la actual legislatura y sus respectivas fracciones, porque este año, el día 22 de agosto, se presentó un proyecto de ley para declarar el 18 de noviembre como Día Nacional para Prevenir la Explotación, los Abusos y la Violencia Sexual contra las Personas Menores de Edad y promover la sanación. Uh-huh. Este 18 de noviembre va a ser ese primer 18 de noviembre que se va a conmemorar. Conmemorar tal vez no es la palabra, pero se va a visualizar ese día tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque este día fue declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas como tal el año pasado. Entonces, este va a ser el primer año. Y agradecimiento a todos los diputados, especialmente a los diputados de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, y en la persona también de su presidente, el diputado Carlos Felipe García, quien se puso la camiseta desde el primer día, apoyó la iniciativa y dijo, sí señores, vámonos, y en mes y medio, ya el 12 de octubre ya se había votado en segundo debate, y pues es otra de las formas, ¿verdad?, que tenemos de visualizar el tema del abuso sexual, ¿verdad?, promover iniciativas de este tipo en el cual se hable del tema, ¿verdad?, porque no es, sabemos que el tema es conocido en los barrios, en las casas, en todas las esferas sociales, pero no se habla. Se necesita para prevenir y para atender, pero sobre todo para sanar, se necesita hablar. Entonces necesitamos que se hable de esto, ¿verdad? Y utilizamos todas los medios posibles para lograr esos objetivos, para visualizar la sanación de los corazones, como por ejemplo lo pueden observar en los chances de mañana, quienes juegan chances, pueden observar hoy que sale la Fundación Ser y Crecer, sale uno de nuestros profesionales en psicología especialista en abuso sexual en sus labores, ¿verdad? Entonces, procuramos llevar el mensaje, ¿verdad?, de la prevención, de la necesidad de sanar a las personas sobrevivientes de abuso sexual.
Vamos a hablar después un poquito de revictimización del menor, ¿no? Es un tema que en derecho es el campo más cercano a mi profesión, puedo conocer un poco mejor, porque cambió unas reglas, evitar la revictimización cambió unas reglas del procedimiento administrativo, incluso del proceso penal, para evitar que se enfrentara un menor de edad, por lo menos, y reviviera un momento frente a su agresor o al que está acusado de agresión. Y entonces eso tiene un significado mucho más grande de lo que uno piensa en los procesos, sí, resguardando siempre el debido proceso, ¿verdad? Obviamente, pero al mismo tiempo evitando que la persona que ya pasó por un proceso traumático vuelva a revivirlo frente a sus, teniendo que recibir el interrogatorio y el contrainterrogatorio en un procedimiento administrativo o en un proceso judicial. ¿Cuánta gente trabaja con ustedes? Y porque ustedes también tienen ahí atención terapéutica individual y grupal, y hay sesiones de orientación. A ver, tal vez Adilen, que nos hables un poquito de eso.
Sí. Bueno, ahorita nosotros somos tres psicólogos. Teníamos un pasante que también nos estaba ayudando ahorita con la parte de entrevistas preliminares, que son las primeras que se hacen. En toda la fundación somos 9, ¿verdad? Me parece que somos 9. ¿Menciono todos? ¿Quieren que mencionemos todos? Por supuesto, ¿verdad? Somos un equipo, por supuesto. Ok, bueno, tenemos a la persona que nos ayuda a mantener brillante y formidablemente hermosa la fundación, ¿verdad? La miscelánea que trabaja con nosotros. Está la regente, que es la que nos tiene a todos, ¿verdad? Aquí, estamos aquí, ¿verdad? Talladitos, Georginela, ¿verdad? David, que es el que les comenté ahorita, José es el encargado de la parte, digamos, de oficinista, está lo que es doña Julia, que es la encargada de la parte administrativa, la encargada de proyectos, que es Joan, que es la que nos ayuda demasiado con todo esto, ¿verdad?, a organizar toda esta parte. Nidia, que es la que da la cara por todos, ¿verdad?, la que está ahí con las agendas, está siempre al frente con la parte de las agendas. Y se me faltó alguien más.
No, en la casa, eso somos todos.
La casa. Ajá, está,
en la casa. En la casa, porque quiero comentarles algo. Nosotros también tenemos la sede de la fundación, pero también tenemos un equipo que trabaja con nosotros en otro lugar. Y ahí estamos hablando de un equipo de 43 profesionales en psicología. liderados y organizados por tres maravillosas supervisoras, son Nuria, Sharon y Laura. En realidad es un gran equipo. También tenemos a Vanessa. Vanessa es una de nuestras psicólogas capacitadoras en tema de abuso sexual. Entonces, la casa, la sede de la fundación, estamos ubicados en Sabanilla de Montes de Oca. Y bueno, tenemos
estas 43 personas están ligadas tiempo parcial, tiempo completo, lo que llaman en algunas áreas en el latín pro bono, si son funcionarios o de la fundación. Yo supongo que los 9 sí, somos de la planta, pero los otros 43 es.
Sí, y los otros 43 profesionales en psicología son 42 mujeres y un hombre.
No,
por alguna razón son más. Nosotros participamos en licitaciones y contrataciones públicas. Entonces, nosotros al obtener una licitación en particular, que la hemos ganado, hemos concursado constantemente, y pues tenemos esa licitación desde el año 2002. Entonces, tenemos ese equipo de profesionales que atienden este proyecto en particular, esta licitación, que es en una parte de una institución pública.
Pública, que es para, en el área de la educación, digamos que es un campo importante, en los centros de salud, donde se recogen muchos de estos, de pronto, sin ser el objeto principal, terminan siendo un lugar donde se descubren algunos de esos, o se visibilizan algunos de los efectos. Y supongo que en general, en judicial, son áreas donde hay mucha incidencia e importancia sobre estos temas. ¿Con quiénes más trabajan? ¿Y en el sector privado, sector público?
Trabajamos con ambos. Sin embargo, trabajamos muchísimo, tal vez no trabajamos muchísimo, sino que recibimos mucha referencia de pacientes provenientes de instituciones de la administración central, ¿verdad? En la Fundación Ser y Crecer se reciben pacientes provenientes del Patronato Nacional de la Infancia, del IAFA, de la Caja Costarricense del Seguro Social y todos sus satélites, llámense EVAIS, llámense CAIS, llámense hospitales, Hospital Nacional de Niños, San Juan de Dios, Calderón Guardia, Blanco Cervantes. Se reciben también referencias de pacientes del INAMU, ¿verdad? Y también, por supuesto, están los particulares. También tengo que decir que los mismos jueces de la República que tienen conocimiento de la existencia de la fundación, cuando están en un caso de abuso sexual, refieren o le indican a la persona, ¿verdad? Tal vez usted necesita atención, comuníquese con la Fundación Ser y Crecer. Debo decir que la Fundación Ser y Crecer es la única organización sin fines de lucro de bienestar social en Costa Rica dedicada exclusivamente a el abuso sexual y el incesto. Entonces, por eso recibimos nosotros las referencias de atención psicoterapéutica, ¿verdad? Dilani mencionaba que en este momento tenemos tres profesionales en psicología. Tenemos uno de los programas, por supuesto, es el de voluntariado, pasantías, TCU, horas comunales, que son unos equipos maravillosos en cualquiera de los programas a los que se unan. Y la Fundación Ser y Crecer, pues al igual que muchas instituciones, organizaciones sin fines de lucro, empresa privada, nos vimos afectados con la pandemia, ¿verdad? Hubo que reducir este personal, etcétera. Entonces nosotros estamos en ese proceso de levantamiento. Para eso, por supuesto, necesitamos pues reactivar programas, necesitamos volver a visualizar la fundación como tal, los servicios que brinda la fundación y atraer las donaciones necesarias, los ingresos económicos necesarios para volver a tener la cantidad de profesionales en psicología que teníamos antes de la pandemia.
Dila, Nina, una consulta. Me quedé con una idea con el tema de género. ¿Hará falta concientizar más al género masculino para involucrarse, digamos, también en el desarrollo y en el apoyo de esta temática?
Claro, sí, 100%. ¿Verdad? Diría que 100%. De hecho, la mayoría de pacientes que tenemos son mujeres, ¿verdad? En su mayoría son mujeres, son niñas, adolescentes, ¿verdad? Adultas, mujeres. Entonces, sí, definitivamente hay que empezar a quitar como todos los estigmas que tenemos alrededor de esto, ¿verdad? Yo creo que es súper importante entender que esto puede pasar a cualquier persona, en cualquier tipo de género, etcétera, ¿verdad? Y que siempre está ese apoyo. Bueno, tenemos a un profesional hombre trabajando con nosotros, ¿verdad? Lo cual es maravilloso porque, y pues hemos tenido pacientes que nos dicen, no, yo prefiero que sea mujer, ¿verdad? O no, yo prefiero que sea hombre, me siento mejor, me abro más. Perfecto, ¿verdad? Tenés todo el derecho de hacerlo, es parte de la terapia, estamos empezando terapia, ¿verdad? Entonces es muy normal, pero sí, definitivamente sí es algo que sí tenemos que empezar a trabajar, esta parte de la masculinidad, una masculinidad sana, y creo que viene desde esa parte, ¿verdad? Entender que no hay nada malo en poder confesar que pasé por una situación de abuso sexual, me abusó mi tío, me abusó fulanito, me abusó sutanito, pasó esto, esto y esto, ¿verdad? Y eso no te hace menos en la parte de la masculinidad y del género, ¿verdad? Entonces, creo que sí, definitivamente sí es algo que es súper importante abordarlo y que las cifras hablan, ¿verdad? Nosotros que estamos ahí adentro lo vemos y lo notamos, ¿verdad? Muchísimo.
Estamos conversando con Dylan y Rivera y Joan Lake de la Fundación Ser y Crecer. Para los que se van conectando en determinados momentos, estar siempre recordando de qué estamos hablando. Tenemos la suerte de que hayan aceptado ser invitadas a este programa y que nos cuenten un poco de eso, de esas cosas que se viven por mucha gente, mucho más de lo que nosotros creemos, y que hasta hace algunos años no se hablaba de ellas. Sí se conocían, porque es raro que no se conocieran en el seno familiar o en el seno educativo, pero los demás no hablaban de eso, o en el seno incluso religioso, o en otros ámbitos, o en otros ámbitos deportivos incluso. Yo lo tengo presente porque está en el colegio, hubo un caso de esos con un nadador, un muchacho. Entonces, con una persona que lo guiaba en la educación y que él admiraba por el tema de la natación. Pero entonces, digo que esas cosas pasan en muchos campos que pasamos por alto. Yo sé que en el Ministerio de Educación tiene un decreto bien construido, me parece a mí, para evitar la revictimización, y tienen unos procedimientos. Siempre es complejo, y se trata también de, por un lado, garantizar el debido proceso y, por otro lado, garantizar sobre todo al menor de edad, en este caso los menores de edad. Y, por supuesto, en el seno familiar también las personas adultas, más mujeres que hombres en ese, sin duda, por lo menos lo que dicen los números. ¿Alguna cosa que quieran destacar? Y después hablamos un poquito de cosquillitas, a ver otra vez. ¿Qué quieran destacar? Dilani. ¿Joan?
Pues la preparación, ¿verdad?, de profesionales que nosotros realizamos es también muy importante, porque tenemos charlas que no detallé la información sobre las charlas, pero tenemos charlas, una gran gama. Tenemos entre 40 y 50 tipos de charlas aproximadamente dirigidas a ciertos profesionales, ¿verdad? Tenemos para profesionales en derecho, tenemos para los profesionales en psicología que están interesados, ¿verdad?, en el tema del abuso sexual. ¿A quiénes damos capacitaciones? A todas las personas que lo soliciten, ¿verdad? Las capacitaciones, al igual que las atenciones, los servicios que brinda la fundación, tienen un costo, es un costo en realidad simbólico, pero tienen un costo. Pero puedo decir que el personal del Patronato Nacional de la Infancia recibe capacitación de la Fundación Ser y Crecer, el Ministerio de Seguridad Pública, Fuerza Pública, Bomberos de Costa Rica, en fin, una gran gama de miembros de la sociedad civil pues han recibido capacitación de la Fundación Ser y Crecer. Y pues además de eso, el material didáctico que también tenemos disponible, literatura, también estamos relanzando también algunos textos, sacando textos nuevos, estrenando charlas. Por ejemplo, tenemos una que acabamos de estrenar que se llama Leyes del Amor, que esa es una charla que está dirigido a las personas adolescentes. Es una charla muy bonita, está dirigida para colegios y para personas adolescentes y consiste precisamente en empezar a decirle a las personas adolescentes qué está bien en una relación y qué no está bien en una relación, ¿verdad? Y empezar desde ahí, eso nos sirve como prevención al abuso sexual o situaciones de violencia en general que se puedan dar en una situación en una relación de noviazgo.
Bueno, y Cosquillitas tiene su versión en francés, ¿verdad? Que ha sido altamente galardonada. Bueno, nos encontramos con Dylan y Joan de la Fundación Ser y Crecer en CRC 89.1 Radio. Me quedo y parafraseo, no sé si fue exacto la oración, entonces la voy a parafrasear, pero me quedo con la idea de que para prevenir y para sanar hay que hablar. Muchas gracias.
Exactamente.
Muchas gracias. Nos volvemos a oír y ver para los que nos siguen por otros medios este próximo lunes a las 3 de la tarde. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias,
Dina.
Finaliza Al Punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad, cultura e interés social. Hoy te acompañó Rodolfo Pisa y Jorge Mora, solo aquí por CRC 89.1 Radio.
Cumplimos 50 años en Grupo Mutual y con nuestra nueva imagen y servicio de siempre, estamos listos para los próximos 50 años junto a vos.
Porque hemos impulsado tus metas con créditos a tu medida que te ayudan a pagar menos, hacer el viaje de tus sueños y hasta tener tu carro nuevo.